Paulina quería salir del convento para amar al rey del mismo modo que lo había conseguido su hermana. Y quería suplantar a la hermana, redondamente. La tipa estaba en el convento, sabía que la hermana era favorita del rey y prefería ese destino al suyo. O sea, entre estar en un convento, aquí como una gila, y ser la favorita del rey, prefiero lo segundo. Bien. Paulina todos los días le escribía a su hermana, que estaba en Versalles, solicitando que la llevase a su lado, ahí, ¿no? Y, bueno, Luisita no resistió a las súplicas mucho tiempo, y así Paulina salió del convento y fue directamente al Palacio de Versalles. Ahí en el palacio, Paulina se convirtió en confidente de su hermana. Digamos que fue una especie de dama de compañía de su hermana, que era la favorita del rey. No se apartaba de ella ni un instante, vivía con una gran disposición, era muy abnegada, y esta abnegación hacía que su hermana hablara muy bien de ella en todos los círculos. Y el rey, admirado por lo que se hablaba acerca de Paulina, la quiso conocer. Paulina no era para nada linda. Dice la crónica que tenía un cuello muy largo, colocado sin gracia sobre los hombros. Cuerpo masculino y movimientos varoniles. Pero parece que era muy graciosa. Y bueno. Y cuando conoció al rey, Paulina lo sedujo con toda clase de irreverencias, de procacidades, de chistes subidos de tono, etc. Y finalmente se hizo tan agradable a Luis que su presencia se le volvió indispensable, ¿no?, al tipo. Bueno, se hicieron amantes, en una palabra. Cuentan que fue durante el carnaval de 1739, un buen momento para hacerse amante de alguien. Paulina apareció en el bailongo disfrazada de pastora, que es un disfraz que siempre siempre atrae. El rey iba de murciélago, parece. Una especie de Batman avant la lettre. Bien. Así se los vio entreverados en la espesura de un ligustro. Al murciélago y a la pastora. Poco después, Luis convocó a Luisa, la mayor, y le dijo que las amaba a las dos. Debo decirte algo, Luisita, te amo a ti, pero también amo a tu hermana, Paulina. Bueno, Luisita se mostró muy pesarosa, pero Luis no le dio mucha bolilla y empezó a buscarle un marido complaciente a la nueva favorita. Siempre sucedía del mismo modo. Era muy conveniente que las favoritas del rey fueran casadas con un señor que se ocupaba de asuntos formales. Le encontraron uno. Félix de Vintimille, nieto del arzobispo de París, y acordaron el matrimonio con el Vintimille. La noche de bodas, la nueva pareja se instaló en un castillo cercano a Versalles, pero Vintimille, que había cobrado 200.000 libras por el matrimonio, no 20.000, se fue a pasar la noche solo, mientras que Luis XV lo sustituyó en la cama de su esposa. En realidad, Luis XV estaba muy enamorado de Paulina, la seguía por todas partes, la colmaba de regalos. En mayo de 1740 le ofreció como regalo el castillo de Choisy, y allí la visitaba con toda frecuencia. Estas visitas, divulgadas por los criados, las conocía también el pueblo, que disfrutaba del encuentro del monarca con su favorita y componía unas canciones irreproducibles. Es que el pueblo estaba extrañando la estirpe de Enrique IV, y Luis XV los había preocupado a la gente un poco, ¿no?, con su timidez. Pero ahora que empezaba a tener favoritas una tras otra, como puñalada de manco, el pueblo estaba de lo más contento. El júbilo llegó a su colmo el día en que el pueblo se enteró de que la favorita, durante una partida de placer, por decirlo así, se fatigó primero. Se fatigó antes que el rey. Ajá.
¿Cómo se habrán enterado, no?
No, se enteraban de todo, eso era lo curioso. Es
extraño, ¿no? Sí, sí, sí.
Una mañana, Paulina se negó a un último asalto y el rey festejó aquel triunfo con un banquete. La vida de Luis en Roissy, junto a su favorita, era completamente relajada, ¿no? Así daba rienda suelta, por decirlo así también, ¿no?, a sus aficiones de arquitecto. Dirigía reformas, podaba árboles, salía de caza, y se la pasaba escolaseando a toda hora. Paulina quedó embarazada. En septiembre de 1741 dio a luz un niño que tomó el nombre de Conde de Luc. La favorita podía prometerse un porvenir brillante, pero otra vez las fiebres malignas se apoderaron de ella. Digo otra vez porque siempre la juventud de los protagonistas de nuestras historias está amenazada por las fiebres, las calenturas de las que hablaba Byron. Y le agarró no sé qué fiebre. Luis pasó todo el día, pasaba todo el día junto a ella, qué sé yo, pero bueno, se murió. No solo se murió, sino que algunos decían que le habían envenenado. Porque murió con atroces dolores de estómago, y todos dijeron, para mí que a esta la envenenaron. Luis la lloró mucho. Finalmente volvió a la hermana mayor, a Luisita, pero jamás se olvidó del hijo del conde de Luc, un niño que se le parecía de manera sorprendente. Pero de todos modos el regreso a Luisa no duró mucho, porque como saben ustedes apareció una tercera hermana, aquella Mariana que citamos al comienzo, ¿no? Al rey le costó muchísimo conquistarla, justamente porque Mariana tenía miedo, porque pensaba que Paulina había sido envenenada y tenía miedo que a ella le pasara lo mismo. Así que ahí anduvo el rey como un año adiestrando loros que repetían, amada al rey, amada al rey. Eso es extraordinario, ¿no? Bien, pero esa es una historia que ya hemos contado. Muchos historiadores aseguran que Luis XV pudo llegar a ser bien amado, gracias, es tal también el sobrenombre de Luis, ¿no?, gracias a la desenvoltura y a la gracia que puso en su vida la simpática Paulina de Vintimille. Así que no siempre la belleza es indispensable, a veces un poco de gracia no está mal. Y a veces suele suceder que una belleza carente de toda gracia y de toda tonicidad es perfectamente aburrida. De todos modos, siempre es preferible no tener un cogote largo como Paulina de Vintimille. Usted que es psicólogo y un poco fisiognomista, el cogote largo asegura ¿Alguna cualidad de orden espiritual? ¿Señala alguna particularidad del carácter? ¿Se puede decir las personas de cogote largo tal?
No.
A mí me parece que sí, ¿no?
¿Sí? Porque usted, ¿cuál es el rasgo de personalidad?
Algunos decían, yo no, pero yo... Rabelais lo dice, ahí está. Rabelais... En el Gargantú y Pantagruel dice que las personas de cogote corto son muy malhumoradas porque tienen el cerebro muy cerca de los excrementos. Así que yo conjeturo que las personas de cogote largo deben tener el carácter opuesto por la lejanía con las heces.
O sea, personas de muy buen humor.
Claro, muy buen humor, muy espirituales.
Bueno, esta chica lo demuestra muy graciosa, ¿no?
Claro, es verdad. Así que esa es una de las ventajas de tener el cogote largo.
Ajá.
Así que puede ser esto un consejo muy útil para aquellos que van a un baile.
Sí, para que elijan bien.
Para que elijan bien. Empiecen a mirar justamente a las que cogotean.
Claro.
Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted este recuerdo de las hermanistas de de Nestlé.
Y bueno, el amigo Rabelais, ya que lo hemos nombrado.
Bueno.
Y también a Paulina, que tenía todo en contra, ¿no? Era medio fulerita, estaba encerrada en un convento y sin embargo...
Pero tenía ganas.
Tenía, a eso voy. Digo, sin embargo,
era,
tenía un deseo...
Era voluntariosa.
Claro.
Tenía un
claro.
deseo fuerte.
Sí, sí. No, como muchas lindas que no ponen nada de ellas mismas.
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca e inmediatamente se nos suministró el vals de Fidel Pintos que se llama Te vi partir, que es lo que hizo justamente Luis XV con Pauline, en la versión de Hugo del Carril. Adelante.